el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 27 de marzo. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Esta noche vuelve la Liga, sí, lo hace con el controvertido Barcelona-Osasuna que la Federación fijó para hoy en contra de la opinión de los dos clubes contendientes. Finalmente, Araujo y Rafinha están en Barcelona, el primero de hecho entra en la convocatoria, no lo hace el brasileño. Boñomo, el de Osasuna, llegó anoche a la ciudad condal tras coger 3 vuelos desde Camerún. Flick ha hablado sobre este calendario de locos, dando una de cal y otra de arena. Primero sacaba pecho para desmarcarse del Real Madrid.
We are Barça, we are not Real, okay, I'm very proud that we are Barça.
Nosotros somos el Barça, no somos el Real Madrid y estamos orgullosos de ello. Palito para el Madrid por aquello de las quejas y lo de las 72 horas. Pero luego entró en detalle y en gran parte se alineó con las tesis madridistas. Vamos, que este calendario le resulta insoportable y que esto no pasa en otros países.
No estamos contentos con esto. Y más cuando ves a otras ligas cómo lo manejan con sus equipos, con los clubes que están jugando en la Champions League. Es totalmente diferente aquí. Creo que cuando juegas en la Champions League no se trata del Real Madrid contra el Barça. Se trata de saber proteger a tu equipo español para que tenga éxito en esto.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. La última hora nos lleva a la Universidad Complutense, concretamente a la Facultad de Ciencias Políticas, donde se acaban de vivir momentos de tensión. El motivo, la presencia de la portavoz de Vox en la Asamblea, que ha acudido al campus pese a que el acto en el que tenía previsto participar se había cancelado para evitar incidentes. Isabel Pérez Moñino ha intentado entrar, pero se lo ha impedido la fuerte presencia policial.
Pues una vergüenza, no nos dejan entrar en una universidad pública, la universidad de todos, que pagamos con nuestros impuestos, porque se está imponiendo una dictadura. Dicen que decimos discursos de odio y que por eso no nos dejan entrar. Pero es que aquí hay muchos alumnos silenciados, hay muchos profesores silenciados. Son totalitarios y por eso no quieren que pasemos, porque tienen miedo a la libertad.
El Ayuntamiento de Madrid da luz verde al proyecto de urbanización de Las Tablas Oeste. Este nuevo desarrollo va a permitir la unión del barrio de Las Tablas con la parte central de Nuevo Norte, de Madrid Nuevo Norte. Contará con 741 viviendas, 286 gestionadas por el consistorio y un presupuesto estimado de 97,6 millones de euros. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Es el primero de los 4 ámbitos de Madrid Nuevo Norte en obtener la aprobación inicial para la urbanización, que va a permitir la unión del barrio de Las Tablas con la parte central del proyecto de Nuevo Norte y también la creación de un entorno urbano mixto donde va a haber usos residenciales, oficinas, comercio, equipamiento y zonas verdes. Está promovido por CREA Madrid Nuevo Norte.
El Gobierno ha acordado con el Vaticano resignificar el Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos. La cruz se mantendrá, así como la comunidad benedictina y el culto en la Basílica, que no será desacralizada. El Ejecutivo va a sacar de inmediato un concurso de ideas. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
La propuesta del Gobierno de España es clara. Estamos en los 50 años de celebración de la libertad. Ese debe ser un centro que justamente se recuerde lo que pasó para que nunca más se vuelva a repetir, que simbolice también la defensa de la democracia, y tenemos un concurso de ideas que va a ser lanzado ya de manera prácticamente inmediata.
Caída generalizada en las bolsas tras los aranceles del 25% anunciados por Trump a los automóviles que se exporten a Estados Unidos, y en París, líderes de 31 países, entre ellos el nuestro, discuten a esta hora cómo seguir ayudando a Ucrania en la guerra y al mismo tiempo apoyar al país a largo plazo, incluido un hipotético acuerdo de paz. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, defiende mantener las sanciones contra Rusia como medio de presión para apoyar a Ucrania en su objetivo de conseguir una paz justa y duradera.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. En un momento los pormenores, ahora lo más significativo, la Confederación Brasileña vuelve a la carga con Ancelotti para que ocupe el banquillo de su selección al finalizar esta temporada y de cara al Mundial del próximo año. El 4-1 contra Argentina ha hecho soñar todas las alarmas. Ancelotti tiene contrato hasta junio del 26, pero ya sabemos que la continuidad de los entrenadores la marca únicamente los resultados. Carleto se refirió por última vez a su futuro el pasado mes de enero y fue muy claro.
La fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca, nunca en mi vida. Sé perfectamente que llegará, cuando puede ser este día, no lo sé, no lo decido yo.
El entrenador al que muchos desean para sustituir a Ancelotti es Xavi Alonso, ahora en el Leverkusen. Xavi acaba contrato este mes de junio. Llegan rumores desde Alemania en el sentido de que hoy podría anunciar que continuará allí la próxima temporada. A las 2:30 tiene fijada rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Bochum. Veremos. A vueltas con sus molestias, Courtois podría tener descanso este sábado contra el Leganés. Tampoco jugaría después el partido de Copa contra la Real Sociedad porque se lo haría Lunin, así que ya no regresaría hasta el siguiente partido liguero. Antoine Griezmann mantuvo un primer contacto con la cúpula del Atlético durante este parón liguero. Asunto, su continuidad en el equipo la próxima temporada. No hay una decisión definitiva, pero la sintonía entre las partes es buena y el francés está ahora mismo más cerca de seguir un año más como rojiblanco. El equipo vuelve al trabajo a las 5 ya con Sorlot y Reini. Veremos si están los 6 jugadores que han regresado de Sudamérica. Y hay que hablar, luego hablaremos del futuro de Ángel Correa. Gené y Alderete ya trabajan con el Getafe tras jugar con su selección, la de Togo. Aún no se ha incorporado Peter Federico. Los azulones juegan este domingo contra el Villarreal en el Coliseum. Con Domingos Duarte fijo en la defensa. Viene el Geta fuerte de ganar Osasuna fuera. Y en el vestuario no hay otra idea que seguir con la dinámica ganadora.
Creo que al final eso está un poco en la mentalidad que tiene el equipo. Que siempre queremos más, siempre queremos ganar el siguiente partido y tenemos la mentalidad en ello. Y al final hay que seguir en esta línea para no perder esa buena dinámica que dices tú.
En el Leganés, que visita el Bernabéu el sábado, ya se entrena Renato Tapia, el peruano. Jugó con su selección esta semana. No lo hacen aún ni Neyú ni Cissé, aunque el primero ya se marchó lesionado. En el Rayo, que juega el sábado en Vitoria contra el Alavés, ya se ha entrenado Pate Cis, el último de los internacionales que había estado con Senegal durante la semana. Y Pedro Díaz se ha entrenado esta mañana con normalidad. También lo están haciendo Isi y Enteca. Líos federativos. La polémica de las sedes del Mundial se lleva por delante a la directora de la candidatura del Mundial 2030, María Tato. La Federación dice que la destituye. Ella dice que puso su cargo a disposición. En todo caso, la Federación defiende que el proceso de elección de las sedes ha sido limpio y que Vigo puntuó peor que Anoeta porque su estadio requiere de obras importantes. María Tato anoche en la cadena SER.
Yo he puesto mi puesto a disposición del presidente básicamente porque no soy capaz de no estoy acostumbrada a aguantar la presión mediática de estos días. Me parece que nadie en un espacio en el que estás de trabajo relajado tiene derecho hacer eso y llevarlo a un medio de comunicación con ánimo de hacer daño. O sea, estoy tranquila.
Se refería a que habían grabado las conversaciones que luego publicó el diario El Mundo. Se reunió ayer la comisión que estudia los cambios en el arbitraje. Quedaos con dos detalles. La próxima temporada los árbitros de campo anunciarán a través de los videomarcadores las decisiones que se toman tras consultar el VAR, como ya se hace, por ejemplo, en Portugal. Y es probable que se implante el VAR en la Liga Femenina, pero será una versión económica con pocas cámaras disponibles. Liga de Campeones Femenina, el Real Madrid cae eliminado en el Emirates frente al Arsenal al caer por 3-0. Los tres tantos llegaron en 13 minutos fatídicos, los primeros de la segunda parte. Palo duro tras el 2-0 favorable de la ida y ante la posibilidad de haber tocado por primera vez las semifinales. El entrenador Blanco Toril dice que les faltó frescura física para afrontar la eliminatoria.
Esta exigencia de partidos necesita estar a tu mejor nivel, ¿no? El mes de marzo está siendo muy intenso para nosotras con muchos partidos, como digo, y estamos llegando al final un poco saturadas, ¿no? Y bueno, hemos hecho una buena primera parte de la eliminatoria en casa, con un buen resultado, no una segunda parte, así que aprendizaje para el futuro.
En nuestro territorio Madrid al tanto, hoy charlamos con el nuevo entrenador del Getafe B, con Javier Baraja, exjugador azulón, como su predecesor Gaby. Debutó el domingo con derrota contra el Móstoles, este domingo recibe el Moscardó, busca el ascenso a Primera Federación. Baloncesto, Euroliga, acabó la jornada 31 con el Real Madrid instalado en zona de play-in, en la novena plaza, con 17 victorias, las mismas que Efes, Barcelona y París, y una más que Partizan y Milán, que ahora mismo están fuera. Mañana juegan en Belgrado contra la Estrella Roja, que anoche ganó en casa por 32 puntos a la Virtus de Bolonia. Chus Mateo toma la palabra en rueda de prensa en media hora. Atención porque ya hay movimientos. Hoy en Nueva York se reúnen los propietarios de las 30 franquicias de la NBA. La Liga Americana se plantea seriamente crear una competición en Europa en la que competirían equipos europeos y también de la NBA. Se habla de unos 8 o 10 y entre los europeos estarían seguro el Real Madrid y el Olympiacos, probablemente también el Barcelona. Los americanos quieren vender franquicias en grandes ciudades como Londres, París, Berlín o Milán. Más básquet, a las 2 de la tarde en Riga, Letonia, se celebra el sorteo del Eurobásquet que se celebrará en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre. España parte como uno de los cuatro cabezas de serie. En poco más de una hora conoceremos a nuestros cinco rivales de la primera fase. Y en ciclismo, continúa el show de Juan Ayuso. El español está llevando a cabo un 2025 impresionante. Ayer ganó la etapa reina de la Volta a Cataluña, imponiéndose en la meta de la estación de esquí de La Molina, nada menos que a uno de los grandes, el esloveno Roglic. Ayuso suma 5 triunfos de etapa este año y ahora lidera la Volta con 6 segundos de ventaja sobre Roglic. Y en Fórmula 1 ya es oficial, el japonés Tsunoda desde hoy el compañero de Verstappen en Red Bull, en detrimento de Lawson, que pasa al segundo equipo Racing Bulls. Tsunoda debutará en su país el fin de semana del 5-6 de abril. Tras el aparatoso 4-1 contra Argentina, la Confederación Brasileña de Fútbol vuelve a por Ancelotti. Quieren que el italiano sea el seleccionador brasileño en el Mundial del 26. Querrían que llegara al banquillo al finalizar esta temporada. Quiero recordaros lo primero, que esta no es la primera vez que lo intenta, que ya lo hicieron en 2023. De hecho, en julio de ese año, del 23, Ancelotti en plena pretemporada decía esto.
Lo quitamos de encima, lo cerramos el tema al primer día. Yo nunca hablaré de Brasil, de lo que va a pasar. Yo soy el entrenador de Real Madrid.
¿Se da por zanjado? ¿Ancelotti no va a dirigir a Brasil en ningún caso?
Yo te digo, tengo contrato, me quedo con el contrato que tengo hasta el 30 de junio de 2024.
La cosa estuvo caliente durante un tiempo, el italiano acababa contrato en el 24, el propio Ronaldo Nazario participó en aquella negociación y dice que le tenían convencido.
Él no fue liberado.
No fue liberado. El Real Madrid no lo liberó. Él quería venir. No fue una fantasía, de verdad. Porque yo precisamente ayudé en el proceso hablando con el propio Ancelotti. Después de negociar todo, de repente se trabó. Porque no tenía la liberación del Real Madrid. Si no hubiese ganado nada al Madrid, le hubiese echado y habría venido. Pero luego, claro, ganó la Champions y se quedó un año más.
Ancelotti, sin embargo, como sabéis, renovó en diciembre del 23, luego ganó la Champions, como decía Ronaldo, en mayo del 24. Su contrato actual expira en el 26, pero ya sabéis que los entrenadores dependen más que de su contrato de los resultados. La última vez que Ancelotti se refirió a su futuro fue el pasado mes de enero y entre bromas y veras dijo cosas interesantes.
Quiero ser muy claro, la fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca, nunca en mi vida. Sé perfectamente que llegará este día. ¿Cuándo puede ser este día? No lo sé. Puede ser en un año, puede ser en 5 años, no lo sé. Tengo una ventaja y tengo un objetivo. Por el hecho que tenemos Florentino aquí por otros 4 años, él me conoce muy bien. El objetivo de alcanzar los 4 años de Florentino, así que podemos hacernos una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo.
Eso es la última vez que se refirió a su futuro Carlo Ancelotti. Hemos querido llamar a Iván Pérez, uno de nuestros expertos en asuntos blancos, para que nos ilumine al respecto de esta cuestión que se plantea hoy. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Oye, Ancelotti ha sido claro, mientras pueda seguir aquí, seguirá aquí. Otra cosa es lo que dicten los resultados, ¿no?
Sí, yo creo que lo ha comentado él, ¿no? Yo creo que depende mucho de cómo acaba el Madrid. Está inmerso en todas las competiciones, lo puede ganar todo. Y yo creo que va a depender un poco de eso. También es claro que es una decisión personal suya que él pueda tomar también a final de temporada junto con el club. Bueno, es un reto personal de hacer algo diferente en su carrera como entrenador, ¿no?
Él tiene contrato en este momento hasta el 26, recordemos, ¿eh? No solo tiene esta temporada, tiene una temporada más. La pregunta es directa, si no ganara nada importante esta temporada, no sé si la Copa del Rey bastaría, ¿tú le mantendrías en el cargo?
Sí, bueno, yo creo que es un perfil de entrenador que encaja perfectamente con el Real Madrid. Otra cosa es lo que quiera hacer él y otra cosa es lo que el club lo decida, si ya es el momento de dar paso a otros entrenadores, pues como bueno, está sonando y ha sonado ya durante mucho tiempo ya Xavi Alonso. no sabe. Lo que pasa es que yo creo que es un poco, ahí están las dos partes. Primero, cómo va a acabar el Madrid esta temporada, lo que va a ganar o lo que puede ganar, o a lo mejor no gana nada. Y luego es también personalmente lo que quiera decidir él, ¿no? No sé si él en su vida quiere tomar otro rumbo, porque desde mi punto de vista no tiene nada que ver ser entrenador que ser seleccionador. O sea, el entrenador es, y más en el Real Madrid, es muy intenso, es todos los días, es muy mental, y el seleccionador no tiene nada que ver. Es el seguimiento de jugadores, luego partidos en las competiciones, estudiar a rivales en las competiciones a los que te puedas enfrentar, pero no es tan intenso como el Real Madrid. Es diferente, y que él quiera tomar otro rumbo en su vida, de hacer algo bonito, algo diferente a todo lo que ha hecho en su carrera.
¿Entiendes que a su edad le puede hacer tilín dirigir a una selección como la brasileña, una pentacampeona del mundo? Lo entenderías humanamente, ¿no?
Sí, lo entendería. Aparte él ya como entrenador lo ha conseguido absolutamente todo. O sea, por eso le digo que para mí es un reto personal que se quiera dar él en conseguir con una selección que no está atravesando en su mejor momento y que le pueda dar algo diferente. Conoce a muchísimos jugadores de los que hay ahí, seguro que ha hablado con ellos de lo que es Brasil. Después de la derrota del otro día, evidentemente, pues sale su nombre, porque ese equipo, esa selección necesita un cambio, y bueno, pues yo creo que sería algo bonito para él, pues para hacer, pues ya te comento que algo que no ha hecho nunca, que es ser seleccionador, y bueno, pues es un reto que pueda, y luego también está en que pueda hacer algo grande con Brasil, en el caso de ir, porque Brasil en los últimos tiempos no está bien, el batacazo que ha pegado ahora con Argentina, imagínate, eso hace mucho daño en Brasil y en cualquier otra selección, pero más en la brasileña, que tiene muchísima repercusión, y creo que sería el hombre perfecto para poder dirigir a esa selección también.
Y tú hablabas del nombre de Xabi Alonso, que viene relacionándose con el Real Madrid hace tiempo. Acaba contrato en el 26, pero él, entiendo que tiene la potestad de continuar de nuevo, entiendo que habrá sido un acuerdo que llegó en su momento con el Bayer Leverkusen cuando renovó. Tiene fijado una rueda de prensa para las 2:30, es una rueda de prensa rutinaria, porque mañana juegan frente al Bochum, pero hay medios alemanes como el Bild que vienen insistiendo hace días que hoy va a aclarar su futuro, y hay rumores de que podría anunciar su continuidad al frente del equipo germano. Esta es la alternativa que todo el madridismo contempla, la de Xabi Alonso si se marcha Ancelotti. ¿A ti qué te parecería?
Claro, si él anuncia que se marcha hoy a final de temporada, pues las sospechas pues van a crecer. Todo el mundo ya miraría en que él viene para el Real Madrid, con lo cual Ancelotti a final de temporada pues tendría decidido abandonar el club. Pero bueno, a mí personalmente es un entrenador que me gusta su manera de ver el fútbol, me gusta, y las veces que he visto a su equipo me ha encantado, la predisposición que tiene en el campo, son otras ideas, un entrenador joven, un entrenador que conoce la casa, que eso también es seguramente muy importante para Florentino y para el club, que conozca a los jugadores y la política de este club. Y vamos, a mí, si Ancelotti decide, por supuesto, sentándose con el club, marcharse a Brasil, yo con lo de Xabi Alonso me lo vería con muy buenos ojos.
Claro, hay gente que dice, pero ¿cómo va a anunciar su continuidad si tiene la posibilidad de venir al Madrid en verano? Claro. Claro, es que no sabemos si Ancelotti va a estar aquí la próxima temporada para empezar. Tampoco puede esperar el 30 de junio a ver qué va a hacer Carleto, ¿no? O qué hace el Madrid.
Sí, ya te digo que se tienen que mover muchas piezas para que esto pueda pasar. Pero oye, al final son decisiones personales de uno, que decida el no seguir. También que lo que hemos hablado al principio de la conversación, tienen que decidirlo, si el Madrid gana, si no gana, lo que decía Ronaldo, me parece. Al final el Madrid consigue la Champions y Ancelotti pues sigue. ¿Qué hubiera pasado si el Real Madrid no consigue nada? Pues no lo sabemos. Este año tiene todas las posibilidades, al igual que la temporada pasada, de conseguir muchas cosas, unas competiciones muy bonitas, porque lo tiene al alcance de la mano. Es complicado, también es verdad, pero se puede volver a hacer. Y en el caso de Xabi Alonso, pues no sé lo que va a decidir él, pero sería, pues bueno, pues fíjate, el sueño de su vida, de poder volver al Real Madrid. Ha estado como jugador marcando una época, y sería muy bonito para él, por supuesto, el volver aquí al Real Madrid ya como entrenador.
Iván Pérez, exfutbolista del Real Madrid, comentarista aquí en el partido de la Una, en la sintonía de Onda Madrid. Iván, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Nos escucha Carlos Rodríguez, especialista, como sabéis, aquí en el Real Madrid, que está en el campus, están presentando el campus de Vicente del Bosque en el centro de Madrid. Carlos, buenas tardes.
Hola, Del Toro, buenas tardes.
¿En qué momento estáis?
Pues todavía no ha terminado. Es un acto que año tras año se celebra aquí en el Paseo de Recoletos y que se suele demorar en torno a la hora y media aproximadamente. Ha comenzado eso de las 12:10. Está tomando la palabra ahora el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que es uno de los presentes. Pero falta por hablar el hombre que pone nombre y que pone, lógicamente, la imagen a este campus, que es Vicente del Bosque. Hay exfutbolistas de Atlético de Madrid, Real Madrid, está el presidente Cerezo, está el secretario de Estado, el presidente del CSD, el señor Uribes, y ya digo, todavía no ha terminado porque falta la locución final de Vicente del Bosque.
Oye, te pregunto por el asunto Ancelotti. La Confederación Brasileña de Fútbol tiene contrato hasta el 26, ya sabemos cómo es esto del fútbol, si no ganas nada, pues el contrato no suele servirte para nada. ¿Tú cómo ves el futuro de Ancelotti en este momento?
Bueno, tengo la duda porque hace dos años el Real Madrid al final terminó la temporada con la Copa del Rey en las vitrinas y continuó Ancelotti. Es verdad que parece poco bagaje para lo que suele exigir un club como el Real Madrid, teniendo en cuenta que además a estas alturas de la temporada, 27 de marzo, puede ganar los tres títulos más importantes que están en liza, más obviamente la posibilidad de la Copa del Mundo de Clubs, que eso es algo nuevo. Me cuesta pensar que si solo se gana la Copa, Ancelotti pueda seguir a pesar del año que tiene firmado, pero en cualquier caso, Del Toro, yo creo que el actual presidente del Real Madrid, el Florentino de ahora, no es el de hace 20 años. Creo que él sabe lo que significa Ancelotti, el peso que tiene y que seguramente no hay muchos entrenadores ahora mismo mejores que él.
Fíjate que renueva en diciembre del 23, no había ganado todavía la Champions y renueva por dos temporadas, ¿eh?
Por eso te digo que es que no hay muchos. Sinceramente, si tú miras ahora mismo el panorama de entrenadores para dirigir a un equipo como el Real Madrid y todo lo que exige, más allá de lo futbolístico, no creo que haya muchos candidatos ni perfiles mejores que el de Carlo Ancelotti. Yo creo que, ya digo, creo que Florentino no es el Florentino que tomaba decisiones a lo mejor un poco menos pensadas, más con el corazón que con la cabeza hace 20 o 20 y pico años. Creo que ahora mismo pesan otras cosas. Y bueno, ya veremos, porque lo de Xabi Alonso es un hablar por hablar, ¿no? Porque recordemos que Xabi Alonso tiene firmado igual que Ancelotti. Tiene hasta junio de 2026.
Exacto, sí.
Con lo cual, bueno, más allá de lo que diga o no diga en estos días, al final tiene un año más de contrato, con lo cual no creo que vaya a decir que se va del Leverkusen este año, salvo que tuviera algo muy atado.
Hombre, yo entiendo que si él quisiera marcharse, el Leverkusen pienso que le abriría la puerta. Tiene una rueda de prensa a las 2:30 y va a decir lo que va a hacer. Aseguran que va a decir que va a continuar, que sería lo lógico porque tiene contrato en vigor. Claro. Pero después de lo que hizo el año pasado, lo tiene peleando por la Liga, supongo que él será dueño de tomar esa decisión, ¿no?
Por eso digo, sí. Evidentemente todos los caminos apuntan a Xabi Alonso como futuro entrenador del Real Madrid, sustituto de Ancelotti, y en ese sentido ahora mismo los contratos cuadran, pero bueno, ya se sabe que en esto del fútbol si no se gana a veces en un equipo como el Real Madrid se puede precipitar todo mucho antes.
Bueno, otro asunto, el Madrid vuelve al trabajo a las 4 de la tarde, creo recordar, he leído esta mañana, supongo que hoy estarán ya prácticamente todos los internacionales, incluidos los sudamericanos. Otra cosa es que vayan a la Ciudad Deportiva y no tengan prácticamente trabajo, mañana será el único entrenamiento con toda la plantilla, pero parece que Courtois podría descansar este fin de semana, ¿no?
Bueno, ya sabemos que no pudo jugar el último partido con su selección, con Bélgica, se quedó fuera porque en el calentamiento tuvo molestias musculares, una sobrecarga. Y eso, como digo, le dejó fuera del último partido de esta ventana de selecciones. Regresó a Madrid y ayer tampoco trabajó después de que en el primer entrenamiento de la semana hiciera recuperación. Ayer tampoco lo hizo con normalidad. No se va a arriesgar. Ya ha pasado además en más momentos esta temporada. A la más mínima molestia, duda o cualquier posibilidad de agravar una lesión, no se va a arriesgar. Con lo cual, si no está 100% para jugar contra el Leganés, no va a jugar. Hay que tener en cuenta, además, Del Toro, que luego el martes, en el partido de Copa, en principio va a jugar Lunin, que es el portero de la Copa, designado este año para jugar la Copa del Rey, y por ahí también podría tener un poquito más de descanso. Y además, creo que el salto de calidad que dio Lunin la temporada pasada, demostrando que es un portero de primer nivel y nivel Real Madrid, eso tranquiliza a todos mucho, con lo cual no hay ningún problema porque al final si no puede jugar Courtois, sea Lunin el que defienda la portería del Madrid el sábado contra el Lega.
Vamos a ver qué hace especialmente con los tres brasileños y con Valverde, que son los que vienen de viajes mucho más largos y de muchos minutos de cara a ese partido frente al Leganés, ¿no?
Claro, evidentemente tiene que jugar con ello porque luego el partido contra la Real está muy cerquita, cuatro días después. El entrenamiento, como tú decías, de esta tarde para los sudamericanos, para Fede Valverde y los tres brasileños va a ser pues recuperación, masaje y poco más. No creo que hagan demasiado. y luego ya para el partido del sábado seguramente pensando en alguna rotación, creo yo. Pero bueno, en cualquier caso, a ver cómo están, porque para Ancelotti es muy importante saber cómo recuperan y cómo están.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
No, a la espera del entrenamiento de esta tarde y bueno, pues aquí todavía esperando a que termine el acto, porque como digo, hay algún exjugador del Real Madrid que se ha dado paso por aquí por una vueltecita por el campus de Vicente del Bosque, está también el seleccionador nacional sub-21, Santi Denia, etcétera, etcétera, así que a ver si cazamos al vuelo ahora cuando termine el acto alguna de las impresiones de estos protagonistas.
Si hay novedad volvemos. Un abrazo, Carlos, hasta ahora.
Hasta ahora.
Enseguida con más.
El partido de la una en Onda Madrid.
La próxima Navidad, las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la segunda edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y a su colegio a participar. Entra en madrid.es, Ayuntamiento de Madrid.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Este domingo Madrid al tanto recibe una visita muy especial. De un equipo de primera. Getafe-Villarreal. Tres puntos que podrían hacer soñar con Europa a los azulones. En otra mañana con la emoción dominical de siempre. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Os recuerdo cómo viene la próxima jornada, la 29, no hay partido en viernes esta vez. Sábado 4 y cuarto, Español Atlético de Madrid. Sábado 6 y media, Laverrayo. Sábado 9 de la noche, Real Madrid Leganés. Y domingo 2 de la tarde, Getafe Villarreal. El Barça recibe el domingo a las 4 y cuarto al Girona. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Atlético vuelve al trabajo a las 5 de la tarde. Es de suponer que ya con todos los internacionales. Otra cosa es que los que vienen de los partidos de Sudamérica, Jiménez y los 5 argentinos, tengan o no tengan trabajo esta tarde y simplemente tengan masaje o parecido, ¿no?
Sí, la idea era retrasar el entrenamiento a la tarde para que todos ellos se puedan incorporar, pero bueno, seguramente pues se dejará un poco a que cada uno y en función del cansancio que traigan, pues hagan recuperación simplemente y poco a poco pues ya mañana hagan el entrenamiento completo con el resto de compañeros. Pero es verdad que podría haber variaciones en el once. Simeone, de hecho, cuando han llegado cuando han llegado desde tan lejos y tan apurados, suele hacer rotaciones en el caso sobre todo de los que más minutos han acumulado. Es el caso, por ejemplo, de Nahuel Molina, que lo ha jugado todo, aunque bueno, en este caso quizás no es uno de los titulares indiscutibles. Julián Álvarez lo ha jugado prácticamente todo, jugó el primer partido completo y el partido frente a Brasil jugó 80 minutos. Rodrigo De Paul solo jugó el último y también Juliano ha jugado algo menos. Jiménez también con Uruguay es uno de los más castigados, así que bueno, habrá que ver el cansancio que traigan en las piernas. Mucha alegría en los argentinos, pero desde luego bastante cansancio. Reinildo también con Mozambique y Sorloth ha jugado bastante el último partido, donde anotaba el delantero noruego. Con Noruega ha jugado todo el encuentro y bastante con la selección. Así que bueno, ayer hizo una primera prueba Simeone, va a cambiar, evidentemente.
Porque falta mucha gente.
Porque falta mucha gente, pero probó con tres centrales, con Gallagher y Llorente como carrileros y con Barrios y Gallagher en el centro del campo. Por cierto, ayer Lenormand no entrenó con el grupo, trabajó al margen, también viene de jugar los dos partidos con la selección española, y el que sí que está a pleno rendimiento es Coque, que ya lo venimos contando, sí. Aunque igual parece pronto para que entre en el once titular.
Dos nombres propios. El primero, Antoine Griezmann. Sabemos que tiene un año más de contrato, pero sabemos que el Atlético no le va a poner impedimento en caso de que él quiera marcharse a la Liga Americana, como tantas veces se ha dicho. Ha habido una primera toma de contacto entre ambas partes y la toma de contacto ha sido positiva.
Sí, bueno, va a ser un jugador o el jugador el que decida lo que quiere hacer, básicamente. Hay muy buen entendimiento entre las partes para ofrecerle algo más de contrato. Él acaba contrato en el 2026, pero sobre todo cómo él se encuentre, y es que ahora mismo pues es una pieza clave de este Atlético de Madrid. Es el segundo jugador
en minutos
sí, sí. Solo por detrás de Jan Oblak. Ha jugado 3.020 minutos y ha jugado 42 partidos a sus 34 años en competición oficial en lo que llevamos de temporada, 28 en Liga, 10 en Champions y 4 en la Copa. Así que bueno, pues ha habido ese primer contacto, acercamiento por las partes, y bueno, pues todo hace prever que si él quiere, pues podría continuar un año más en el Atlético de Madrid. Él siempre ha dicho que le gustaría acabar su carrera en la Liga Americana, en la NFL, pero si sigue si sigue en este rendimiento, pues seguramente le podamos ver más tiempo vestido de rojo.
Y segundo nombre propio, el de Correa, al que vamos a tener un tiempo sin ver porque le metieron 5 partidos de sanción, con lo cual no puede jugar ni Liga ni Copa. Claro, él tiene una disyuntiva ahora. Está a gusto en el Atleti, sí, pero no juega mucho. El próximo año hay Mundial y hay equipos de otros países que le quieren para la próxima temporada.
Especialmente en México, en la Liga Mexicana. Y no es que lo digamos nosotros, es que lo ha dicho el presidente del Tigres mexicano en una entrevista que concedía a Record. Pues habla abiertamente de ese interés en el jugador, sobre todo habla del talante y de la fuerza de este tipo de futbolistas que son revulsivos en sus equipos, como es el caso de Ángel Correa. Así lo decía el presidente de Tigres, Mauricio Culebro.
No, lo de Ángel Correa, nosotros es un jugador que tiene las características y la historia y el carácter y muchas condiciones que es lo que buscamos en un jugador, y por supuesto tanto él como otros jugadores de esa jerarquía siempre serán un objeto de deseo, una persona que nosotros queremos tener en esta institución por lo que ha hecho y por lo que nos puede dar todavía.
Bueno, pues ese interés por parte de la Liga Mexicana, en concreto de Tigres. También algunas informaciones apuntan a que tendría también competición en Rayados, porque también es uno de los que se ha interesado por el delantero argentino del Atlético de Madrid. Dos apuntes más. Ya tenemos árbitro para el partido en Cornellá este sábado. Arberola Rojas será el árbitro principal, asistido por Trujillo Suárez en el VAR. Y acaban de salir los horarios de la jornada 32. Estamos hablando de la jornada de Semana Santa. El Atlético de Madrid jugará el sábado Santo, sábado 19 de abril, ante la Unión Deportiva Las Palmas a las 9 de la noche, allí en Canarias.
Por completarla, ese sábado 19 de abril a las 2 de la tarde en Vallecas, Rayo Vallecano-Valencia, y además en el resto de partidos, el Real Madrid-Atlético de Bilbao será el domingo 20 de abril a partir de las 9 en punto.
El Getafe juega el viernes a las 9, Español Getafe, y como decías tú, Rayo Valencia el sábado a las 2.
Son los horarios de los partidos de Semana Santa. Hoy hay Liga, sí, hoy hay un Barcelona-Osasuna, 9 de la noche en el estadio de Montjuic, aquel controvertido partido aplazado por la muerte de desgraciada del galeno del Barcelona, que el juez de la federación lo fijó para hoy en contra del interés de los dos equipos. Lo tienen que jugar. Finalmente, ¿en qué circunstancias, Miguel? Buenas tardes. Araujo ha entrado en la convocatoria a última hora.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues sí, ha sorprendido a Araujo, porque ayer mismo Flick decía que Rafinha y Araujo, que eran dos de los internacionales que llevaban más justos, estaban descartados para el partido, que estaban fuera, esas fueron sus palabras. Rafinha sí que está fuera, pero Araujo finalmente ha entrado, quizás sea porque, bueno, no jugó con Uruguay en ese último partido. Así que un partido clave hoy, en el que, como decimos, llegan justos un poco en ese sentido por las internacionalidades. Recordemos que si gana el Barça se pone a 7 puntos del Atleti y 3 por encima del Madrid, o sea que partido muy importante hoy. Y como decimos, el Barça un poco marcado por esas rotaciones, también un poco los Asuna, que estaba pendiente de Boyomo, un internacional que tiene en central con Camerún, que ha tenido que hacer un viaje, bueno, una odisea, ha tenido que ir a Estambul, bajar a Madrid, subir a Barcelona, y allí ha esperado a sus compañeros, que han aterrizado hace una hora más o menos en la ciudad condal. Y en el Barça, pues, las dudas que tenemos no son muchas, la verdad, porque Eric García va a jugar, va a ser titular, ya dijo Flick ayer que Cubarsí estará en el banquillo. Como decimos, Rafinha no ha entrado, Araujo sí, así que el once parece bastante sencillo de dibujar, con Chesney en portería, Kunder y García, Íñigo Martínez y Balde, De Jong, Pedri y Olmo. Lamin estará, veremos a ver si estará Lewandowski, ocupa su lugar Ferran, y si no la dan de izquierda, por tanto será para Fermín, porque recordemos que no está Rafinha. Así que ojito con estas rotaciones, porque recordemos que el Barça ya rotó en la ida en el Sadar frente a Osasuna y se acabó comiendo un 4-2, así que ojito.
Recordemos que si el Barça gana, que es lo que quiere, dejará al Real Madrid a 3 y al Atlético de Madrid a 7. Hay un protagonista con Carlos Rodríguez, un ex central del equipo blanco. Igual se le puede preguntar por Hautsen o por Asensio. Digo yo, Carlos, ¿qué tal? Cuéntanos.
A ver, sí, aquí seguimos. Bueno, esto está bien, estos actos para reencontrarse con viejos amigos. Y además, como tú dices, Del Toro, como últimamente hablamos mucho de centrales canteranos, pues que mejor que el famoso Pavón del Zidanes y Pavones. Para mí, Paquito Pavón de toda la vida. Hola, Paco, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Pues bien, te veo bien, ¿eh? Tú dedicado ahora al golf, ¿no? Al mundo del golf eminentemente.
No, el mundo del golf es hobby, como ha sido siempre. Y bueno, ahora como tenemos más tiempo para el hobby, pues jugamos más al golf, sí.
No, pero tienes un buen handicap, me han dicho, ¿no? Le pegas bien.
Para lo que juego, no lo suficiente. La verdad, juego mucho y, bueno, estoy en handicap 6 y bastante bien. Me divierto ya.
Bueno, tú que eres un tío que ha salido de la fábrica, que has estado en la cantera, central. Lo primero que te tengo que preguntar es por Raúl Asensio. Si te ves reflejado en él, si ves en él algo parecido a lo que te pasó a ti.
Bueno, siempre que sale algún jugador de la cantera, no hace falta que sea central, siempre lo ves con mucho cariño, ¿no? Y porque has pasado por el mismo proceso y la verdad que tienes ganas de que las cosas salgan bien, ¿no? En el caso de Raúl, pues ha sido excepcional. Yo creo que es la mejor o de las mejores noticias que ha tenido el Real Madrid este año, debido a la carencia de lesiones, bueno, a las muchas lesiones, a la carencia de jugadores en esa parte, y me está dando la sensación de que yo creo que puede ser también como Nacho, ¿no? Que no solamente de central, sino de lateral también puede cubrir esa posición. Lo está haciendo a un nivel altísimo, o sea, no juega porque por nada ahora mismo volviese Militao o Álava en su mejor momento. De hecho, Álava ya está, es seleccionable por Ancelotti y sigue contando con Raúl, o sea que yo creo que sigue manteniendo ese nivel, es muy difícil que alguien le quite de ahí.
Tú sabes lo difícil que es estar ahí en la élite, porque bueno, tú tenías entre otros a Fernando Hierro, a Iván, a Helguera, a Iván Campo, ahora tienen lo que tienen. ¿Qué tienes que tener para, viniendo de la cantera, qué sé yo, consolidarte ahí, pues por ejemplo como le pasó a Nacho, ¿no? O incluso en tu etapa en el Madrid.
Bueno, pues lo primero, tener la suerte, o la suerte para ti, y no tanta suerte como otros jugadores, para que tengas esa oportunidad, ¿no? En su caso, como fue en el mío, pues debido a las muchas lesiones, te dan la oportunidad. Y lo segundo, estar preparado, siempre estar preparado, y para que cuando llegue ese momento, pues la exigencia es máxima en el Real Madrid y poder cumplir con esa expectativa que hay sobre ti, ¿no? Él lo está haciendo al máximo nivel, y bueno, ya te digo que me gustaría que acabase todo como el año que debuté yo también con el equipo, de ganar la Copa de Europa, ¿no? Ojalá tenga ese broche a su debut este año, y que bueno, que seguro que como, tal y como lo está haciendo, no va a dejar nada de sí por conseguir ese éxito.
Y luego te quiero preguntar por esta irrupción que a todos nos ha llamado la atención, este chico Hausen, el chaval del Bournemouth, que ha debutado con la selección en estas últimas dos partidos de la selección. No sé si le conocías, qué te ha parecido, y si tú crees que, no sé, tiene cosas para venir a un Real Madrid, o apostarías antes por gente de la cantera.
Bueno, te soy sincero, estas dos semanas he estado con partidos de veteranos fuera, no le he visto, he leído mucho sobre lo que habéis escrito y dicho en la radio de él, y la verdad que bueno, pues pinta muy bien, ¿no? Ya solamente con que los técnicos que están siempre buscando jugadores por ahí se hayan fijado en él, le hayan dado esa responsabilidad, ¿no? De participar en la selección. Cuando esto es, todos sabemos que en medida es muy populista, de ver a los jugadores que juegan en tu país, elegir a un chico que juega fuera de tu país, que además ha elegido a España por encima de otra selección que también podía elegir, y que lo haga tan bien y con esa serenidad que decís que lo ha hecho, pues no lo he visto, pero bueno, pinta muy bien.
Lo que pasa es que teniendo gente en la cantera, ya no digo Asensio, se ha hablado siempre de Joan Martínez, de Jacobo. Bueno, igual también hay que ver a estos chavales, ¿no? Que lo merecen.
Sí, pero bueno, el canterano está acostumbrado a que te traigan lo mejor, ¿no? Ya desde que estás en cantera, no hace falta cuando estás en los pies del primer equipo. Sabes que Raúl sabe, Asensio, que va a venir el año que viene, seguramente jugadores para competir el puesto a él. Esto es el Real Madrid y siempre va a ser así, ¿no? Hoy has traído a Mbappé, el año que viene, pues a lo mejor a Mbappé le traen dentro de dos años otro, como ya pasó con Ronaldo o como ha pasado con otros grandísimos delanteros o jugadores de este equipo.
Pues nada, Paco, un placer reencontrarme contigo, y nada, a ver si quedamos otro día más tranquilos.
El placer ha sido mío, Carlos.
Venga, gracias, Paquito.
Chao.
Paco Pavón, que si es alguien, bueno, pues con capacidad para hablar de centrales, de canteranos, es el que tomó aquella bandera del Toro en su momento de los Zidanes y Pavones, y la verdad que durante su tiempo no lo hizo mal.
Sin ninguna duda, autorizado para hablar de lo que estábamos hablando, de centrales en el Real Madrid. Vamos con con Leganés, Getafe y Rayo. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
El rival del Real Madrid en el Bernabéu el domingo, el sábado, mejor dicho, a las 9 de la noche. Visita siempre bonita la del Leganés al Bernabéu, siempre de esa plaza ilusionante en Primera División. Ha entrenado esta mañana y ha regresado ya Renato Tapia.
Sí, es sesión esta mañana con una novedad, el regreso de Tapia tras jugar los dos encuentros completos con Perú, aunque Borja todavía, sin Cisse y sin Neyú, que todavía no se sabe si estará disponible para el partido del sábado en el Bernabéu. Recordemos, se confirmaba una lesión muscular mientras estaba con Camerún, pero este permaneció allí y no entró ni siquiera en la convocatoria de los dos partidos que tenía pendientes.
Antes de ese partido, sábado 6:30, Alavés Rayo. El Rayo ha trabajado esta mañana con buenas noticias, ya tiene a todos los internacionales.
Sí, se ha entrenado esta mañana con todos los internacionales al completo en la sesión, el último Pate Cis tras regresar con Senegal, y ya estaban tanto Ratiu como Bayu anteriormente. La única duda para el partido de Vitoria era Pedro Díaz. Pues bien, esta mañana se le ha podido ver presente, aunque no sabemos todavía si estará disponible para Íñigo Pérez.
Si ha estado en la sesión, será que tiene posibilidades, porque pasó pruebas el martes por la tarde. Ya nos dijeron que no era nada grave, nada preocupante. Esperemos que pueda estar en Vitoria. Y Getafe-Villarreal el domingo a las 2 de la tarde. El Getafe, que está en una extraordinaria dinámica y que ha recuperado ya dos de sus internacionales esta mañana.
Sí, dos de sus internacionales, y podríamos decir que dos de sus jugadores más importantes, como son Gené y Alderete, que se han reincorporado a la disciplina de Bordalás. Tras volver con Togo y Paraguay respectivamente, el que todavía no ha estado ha sido Peter Federico, que ha estado en este parón de selecciones con la República Dominicana. Se han entrenado los azulones en el Coliseum, escenario del encuentro del próximo domingo ante el Villarreal. Bordalás con la baja segura de Uche tras su expulsión, y veremos qué sucede finalmente con Terrats. Mientras tanto, ayer comparecía en rueda de prensa Domingos Duarte, jugador muy importante para Bordalás en la faceta defensiva, pero la realidad es que el defensa portugués no comenzó siendo titular. Pero ¿cómo ha vivido el ex del Granada todo este proceso?
Creo que vamos a ir partido tras partido, ver qué tal van las cosas, y luego ya más adelante pues ver si los puntos no dan para llegar a otro lado. Pero lo más importante ahora es el partido de Villarreal y conseguir la permanencia lo antes posible. Cuando no juegas, pues todo se ve de forma diferente. Lo único que puedes hacer es estar el día a día, estar para tus compañeros, entrenar, y siempre que te toque salir los minutos que sean, pues hacerlo lo mejor que puedes. La verdad que ahora estoy jugando más, estoy contento, pero tengo que seguir entrenando, trabajando, porque al final hay otros compañeros que también están muy bien, y si yo no doy el nivel, pues jugar a otro. Tenemos un equipo muy competitivo y hay que seguir en esta línea.
Un par de sonidos muy recientes de los últimos minutos en esa presentación del campus de Vicente del Bosque. El primero, Rodríguez Uribe, el secretario de Estado para el Deporte, sobre este lío de la Federación con las sedes, Vigo, Anoeta. Esto es lo que acaba de decir al respecto.
No, pues el lío del Mundial se podía haber evitado si nos hubieran hecho caso a nosotros, incluyo ahí a don Vicente del Bosque, porque lo que defendimos desde el primer momento era las 13 sedes. La Federación no lo vio así, quería dejarlo en 11, que yo creo que tendrán que dar explicaciones, especialmente a Vigo, ¿no?, de cómo se han tomado las decisiones.
Ya sabéis que ayer se cerró todo este asunto con la dimisión, eso dice ella, que ha puesto su cargo a disposición, con la destitución, según dice la Federación, de María Tato, que era la encargada de esta oficina organizadora del Mundial del 2030. Esto es lo que ha dicho esta mañana David Zaganzo al respecto de esta circunstancia. Dice que la FIFA está tranquila, que ha hablado con Infantino.
Bueno, incómoda por todo lo que está pasando, lógicamente, en esta situación. No queremos que haya ningún tipo de problema. España es un país y la Comunidad de Madrid es una comunidad a nivel profesional que está haciendo todo lo posible para que ese Mundial se haga aquí. Creo que no tiene otro sentido, y creo que FIFA lo sabe. Las diferentes posiciones que estamos, yo como presidente de FIFA a nivel mundial he hablado con Gianni Infantino también, cada uno estamos metiendo esa presión, pero no porque dudemos de que España, y si alguien duda de que España sea una sede que pueda hacer las cosas regular por todas las noticias en los años pasados, puedo confirmarte que la gente que estamos trabajando para ese Mundial somos gente seria, que llevamos muchísimos años, que queremos que la final de ese Mundial sea aquí en Madrid, sea en los estadios de...
David avanza hace unos minutos, está hablando en directo en este momento el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en esa presentación del campus de Del Bosque. Le escuchamos.
Pues acaba de terminar.
Vaya por Dios.
Así que, justamente...
¿Qué ha dicho, Carlos? Cuéntamelo tú.
Bueno, por encima, tampoco le he escuchado demasiado porque estaba un poco lejos, pero simplemente le han preguntado por el tema de la sede...
Si retiraban el Metropolitano.
Para, Sí, él ha dicho que no, porque es verdad que aparecieron noticias hace unos días porque suponía al Atlético de Madrid un perjuicio económico el tener que ceder el estadio, evidentemente, para la disputa del Mundial, el no celebrar eventos, conciertos, etcétera, etcétera, y que parece ser que el Atlético de Madrid estaba dispuesto a ceder esa plaza en lugar, por ejemplo, de o a favor de Valencia, del nuevo Mestalla, en el caso de que se construya el nuevo estadio para el Valencia. Pero vamos, no, él ha dicho que de momento nada de nada y que están metidos en la carrera para ser sede del mundialista.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Liga de Campeones femenina, el Real Madrid viajaba 2-0 con ventaja de 2-0 a Londres y perdió 3-0, recibió 3 goles en 13 minutos al comienzo de la segunda parte. Juanpa Monteros contó el partido ayer por la noche. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Explícame qué pasó en esa debacle de esos 13 primeros minutos de la segunda parte y por qué el Madrid no tiró a puerta hasta el minuto 92.
Bueno, pues que sobraron 45 minutos, lo comentamos ayer en la retransmisión, que el Real Madrid supo sufrir, supo aguantar la embestida del Arsenal durante la primera parte, como bien hizo también en el Alfredo Di Stéfano, porque a pesar del 2-0, el Real Madrid también sufrió hasta ese gol de Atenea del Castillo, y luego sí es verdad que ayer hicieron todo bien, pero cuando llegó la segunda parte, debe ser que se quedaron en el vestuario, lo comentamos en la retransmisión, salieron muy mal, salieron dormidas, con muchos espacios defensivos, sobre todo en la banda izquierda. Olga Carmona ayer no tuvo su día, sería sustituida, y esto lo aprovechó perfectamente el Arsenal, con Kelly, que dio 2 asistencias apenas 4 minutos para hacer ese 2-0, y luego con una Mariona incombustible, la ex del Barça, que está a un nivel espectacular, marcando goles en Liga y también en Champions, y qué decir de Russo, ¿no? Que Russo se llegó a convertir en la referente del partido, y podía haber marcado, no dos, se podía haber marcado 3 o 4 goles, pero hay que recordar que uno fue anulado por un ligerísimo fuera de juego. El Real Madrid, que después de una semana buenísima, ganando al Barça por primera vez después de 19 partidos, después de imponerse al Arsenal en su mejor partido de la UEFA Women's Champions League, ayer tiró todo por la borda, pero sí es verdad que los pasos que está dando este equipo son pasos de gigante. Es una pena que no podrá meterse en la semifinal y enfrentarse al Lyon, pero sí es verdad que nos quedamos positivamente con esa primera parte y ese partido que se juega en Alfredo Di Stéfano.
Gracias, Juan Pablo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Desgraciadamente cayó, dice Toril, que les faltó frescura, que tiene la plantilla corta, que no tenía rotaciones y que no pudo cometer el partido como le hubiera gustado.
Creo que nos falta energía dentro, realmente. Venimos con muchos partidos intensos, Copa de la Reina, ida de Arsenal, ida de Barcelona, en viajes. Tenemos pocas jugadoras en esas rotaciones. También nuestras dos centrales no tienen sustitutas. Hemos llegado justas, la realidad, a este momento. Somos, creo que, el equipo de Europa que más partidos lleva. Esta liga inglesa tiene solo 12 equipos, nosotros tenemos 16. Jugada previa de Champions. A día de hoy somos el equipo que más partidos hemos jugado. Lógicamente se nota. Llegamos un poco justas al final y como he dicho, creo que en estos momentos tienes que llegar muy bien, muy fresca, con muchas posibilidades, y nos ha costado un poco. Hemos visto un equipo más fresco que nos ha pasado por encima en muchos momentos.
Territorio Madrid al tanto, y traemos a nuestro Territorio Madrid al tanto a Javier Baraja, el nuevo entrenador del filial del Getafe, que está peleando por el ascenso a Primera Federación. Fue jugador del Getafe entre 2002 y 2004 y conocemos su faceta como técnico tras haber dirigido, entre otros, al Valladolid Promesas y al Ibiza. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con muy buena experiencia en cantera, por resultados y también por jugadores que partieron hacia el primer equipo y hacia el fútbol profesional, ¿no? Creo que es un entrenador que no le pilla de sorpresa el trabajo que va a tener que hacer en la cantera del Geta.
Javier Baraja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, vuelves a la que fue tu casa. Jugaste 2 años aquí con 2 ascensos consecutivos de segunda B a primera entre 2002 y 2004. Te reencuentras con tu casa, ¿no?
Bueno, la verdad es que contento porque además fue mi primera salida del Valladolid, un equipo que apostó en su día por mí como jugador joven, y bueno, pues tuve la suerte de vivir ese ascenso histórico a primera división, y bueno, pues un orgullo, ¿no? Volver a casa y poder representar al Getafe ahora como técnico, pero bueno, en la estructura del club y intentando ayudar a los chavales a dar ese último salto al primer equipo.
Oye, ¿cuál es tu filosofía como técnico? ¿Cómo te gusta que jueguen tus equipos? ¿Qué vamos a ver en el Getafe B?
Bueno, ahora mismo lo que más me preocupa es que los chicos se acerquen al nivel competitivo que se van a encontrar en primera o segunda división. Al final, nuestro objetivo es el último escalón. Me gusta el fútbol combinativo, pero sí que es cierto que a día de hoy lo que más caracteriza a los equipos es el ritmo de juego, con y sin balón, competir en cada momento en la situación en la que se encuentren, saber solucionar los problemas y, bueno, y sobre todo mentalmente a esta edad es muy complicado el hecho de saber en qué posición están, ¿no? Al final no saben si están en el primer equipo, si están en el filial, están cerca de la élite, pero aún no han llegado. Entonces, bueno, pues ayudarles un poquito ahí también en lo personal para que ellos entiendan la situación en la que se encuentran.
Coger un equipo a 6 jornadas para el final jugándose el ascenso, ¿qué es para ti? ¿Un reto qué es?
Bueno, siempre reto. Para un técnico, una situación como la que se ha dado con un equipo que viene de hacer buenos años, creo que es un reto. Al final tenemos ahí el objetivo muy marcado. Durante todo el año el equipo estaba ahí arriba y creo que ahora mismo nos centramos en conseguir esa clasificación para el playoff y luego competirlo, si llega, de la mejor manera posible con claras opciones para poder preparar el equipo para ascender, claro, está claro.
Por el primer contacto que has tenido, Javi, ¿puede ser que los chicos hayan visto demasiado lejos ese primer puesto, que era un poco el objetivo a priori a principio de temporada y por la temporada que hicieron el año pasado, y esté eso pasándole factura a la hora de ser más irregular en este último tramo de temporada?
Bueno, al final, un filial, la peculiaridad que tiene es que muchas veces es difícil encontrar la continuidad, ¿no? Trabajas con gente que sube y baja, jugadores que hay veces que no trabajan contigo y, bueno, pues eso marca mucho el ritmo del día a día y, bueno, pues la peculiaridad que tiene un filial. Es verdad que durante todo el año hemos estado metidos en ahí arriba, alguna opción al inicio muy buena, con un inicio muy bueno de estar primeros incluso, y, bueno, pues eso hace que el equipo tenga las ganas. Evidentemente hay que gestionar la realidad, y es que bueno, pues que los últimos partidos no han ido bien. El último en concreto no sacamos los 3 puntos, ni estuvimos cerca de hacerlo a final de partido, y bueno, pues hay que jugar también con esa ansiedad y con esa necesidad también para trabajar lo mental y encarar este partido lo más limpios posibles para saber que ganar en casa no nos da otra vez un empujón para estar más cerca del objetivo.
Y que luego también es un tramo de la temporada en el que todo el mundo juega, es decir, que el Móstoles se jugaba la vida, os vais a encontrar este fin de semana un Mosca que está en esa situación también de pelear la permanencia, es decir, que bueno, que también hay que tener en cuenta la dureza de este momento de la temporada.
Todo el mundo, sí, es evidente que el momento para competir debe de ser durante todo el año. Es verdad que en el final pues todo el mundo se juega algo y bueno, pues posiblemente los equipos, las propuestas de los equipos varíen en función de lo que te estás jugando, ¿no? Y bueno, pues eso, también hay que saber gestionarlo. Lo trabajamos durante la semana en una situación en la que nos vayamos a encontrar el domingo, pero bueno, también tendremos que ser capaces de superar las adversidades y sobre todo de saber a qué queremos jugar para hacer daño al rival.
Te veíamos en el Instagram del Getafe, de la base, tu llegada ahí al Coliseum y a las oficinas, y te quedabas pillado mirando un famoso cartel, ¿no? Un cartel con un equipo que pasó a la historia del Getafe.
Sí, bueno, es que es recordar, ya había venido como jugador del Valladolid posterior al Coliseum, ves esas fotos, te sientes pues al final pues un afortunado, ¿no? Porque, joder, el primer ascenso del Getafe después de ascender desde Segunda B a los 2 años ascender a Primera y que formes parte de esa plantilla, pues siempre ha sido un orgullo para mí. Ahora el hecho de volver también influye que estuve aquí. Y bueno, pues es una ilusión recordar que tu etapa de futbolista fue buena, que fue parte de la historia del club, y bueno, pues ahora intentar ayudarle desde otro ámbito y con la mayor ilusión posible.
Ahí están Poblador, Rubén Reyes y Sergio Pachón, que siguen en el club. Están más mayores, lo digo yo, Javier, están más mayores, pero
bueno,
ahí están.
Se conservan, la verdad que, bueno, al final ha pasado mucho tiempo, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por otras fases, por otras posiciones en el fútbol y bueno, pues por suerte en este caso para mí me reencuentro con compañeros con los que además tenía muy buena relación y que compartíamos muchos momentos y bueno, pues ahora este es otro diferente en el que vamos a intentar a ver si pues bueno, pues logramos otra opción de ascenso histórico, ¿no? Que sea con el filial.
Pues eso te iba a decir, que tú lo único que has hecho con el Getafe es ascender, aprovecha el rebufo y márcate otra página en la historia del Geta.
Lo intentaremos. Desde luego que el reto está ahí y para mí es importante, ¿no? Al final vengo de jugar un playoff también con el Valladolid Promesas. en el que no tuvimos la suerte que esperábamos, pero bueno, al final lo importante es estar preparado para cuando venga y pelearlo hasta el final.
Oye, más allá de los tópicos, Javier, 6 jornadas para el final, pero tenéis 3 enfrentamientos contra los 3 primeros, que eso lo va a complicar mucho, entiendo. Talavera, Guadalajara y Cacereño. ¿Cuánto de complicación más le da esto?
Bueno, yo creo que al final es la competición. Si quieres estar en playoff, tienes que ganar a todo el mundo, ¿no? Evidentemente, el que está por encima, pues entiendo que tendrá mejor equipo, que su propuesta será mucho más definida. Pero como hemos visto este sábado y para muestra ese botón, los de abajo también se juegan con sus armas, con lo cual ahora mismo estos 6 partidos van a ser 6 finales por las que pensamos únicamente ahora con el Moscardó, que es el siguiente, y que yo creo que es un partido en el que si hacemos las cosas que venimos trabajando vamos a tener muchas opciones de ganar en casa, de coger confianza, sobre todo volviendo a la victoria después de Tenerife, y afianzar un poco también nuestra idea y nuestra línea de trabajo, que desde que vinimos pues no hemos podido refrendarlo con una victoria.
Y además tú lo has seguido, el Getafe precisamente ha sido contra los primeros, contra los que mejor ha competido.
Bueno, habitualmente son los que más propuesta similar a la tuya tienen, y eso hace que los partidos sean mucho más bonitos de ver, mucho más intensos, pero también te permite realizar mucho más el juego que nosotros pretendemos, que es tener el balón.
Llegaste al Getafe, viste a Ángel Torres y te dijo: hay que ascender, Javier, ¿o no te dijo eso?
Bueno, Ángel, ya sabes que siempre le gusta apretar. Yo vengo con una mentalidad que es sacar el máximo rendimiento en estos 7 partidos que quedaron cuando firmé, y bueno, pues vamos a ver dónde llegamos. Desde luego que es una oportunidad única de jugar otro playoff, para muchos jugadores repetirlo, para otros será la nueva, y necesitamos a todos metidos para si llega eso. Y nos lo ganamos, evidentemente, en el campo, pues estar listos para competirlo al máximo.
¿Y con ganas de seguir en el Geta?
Bueno, ahora mismo me planteo estos partidos. Creo que el club me ha dado la oportunidad de volver a entrenar. Llevaba un tiempo parado y, bueno, pues ahora mismo me centro en lo que queda y sacar rendimiento a los chicos, que ellos vayan creciendo también. Si el primer equipo necesita en un tramo importante de la temporada, como es el final, a gente pues que estén preparados para dar el nivel que se espera. Y a partir de junio pues veremos lo que implica todo esto.
Javier Baraja, entrenador del Getafe B, debutó el pasado fin de semana con derrota. Veremos este fin de semana contra el Moscardó. Toda la suerte del mundo en lo que resta. Javier, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy arrancamos con una imagen alucinante. Han realizado una figura de cera a tamaño natural de Kylian Mbappé y cuesta diferenciar al real de la copia. Echamos un vistazo a la situación en Brasil. Tras la dura derrota ante Argentina, vuelven a la carga para llevarse a Ancelotti de seleccionador, un deseo que dura ya 2 años. Analizamos los números de Juliano Simeone, máximo asistente del Atlético de Madrid, y ojo a la situación en la Real Federación Española de Fútbol con las sedes del Mundial. Ya hay una víctima, aunque hablan de audios manipulados. Estaremos en directo en la presentación del campus de Vicente del Bosque y acabaremos con baloncesto en un club de Colmenarejo, donde son pioneros en el 3x3.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve fiel a su cita mañana a partir de la 1:00 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.